Ya, entonces cuenta, señor secretario.
El presidente, no hay cuenta para esta sesión.
Ya, entonces entremos en la tabla.
Perfecto. Ahí también ingresaron nuestros invitados. En la sesión de ayer, la comisión hizo un encargo a la Secretaría y lo trabajamos también junto con Jimena Contreras respecto de una redacción sobre la norma en la cual trabajamos durante gran parte de la sesión, referido a la cantidad de actuaciones de la cobranza extrajudicial que se pueden realizar, distinguiendo entre lo que es llamadas telefónicas y visitas al domicilio y otras formas de cobranza judicial. Propuesta de la Secretaría, la que está ahora en pantalla, que está ahí destacada en este color, que dice, el proveedor del crédito o la empresa de cobranza no podrá efectuar más de un contacto telefónico o visita por semana con el objeto de poner en conocimiento del deudor la información a que se refiere el inciso sexto.
Y el lunes
respecto de otras acciones de cobranza extrajudicial realizadas a través de correspondencia por correo, mensajes de texto, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea u otros medios similares, no podrá efectuarse más de dos gestiones por semana, las que deberán contar con una separación de al menos dos días entre ellas. De esa manera, en la primera parte de la norma queda acotado que no puede haber más de un llamado telefónico o una visita semanal por semana. Y respecto de otras formas de contacto para efecto de cobranza extrajudicial, también está limitado a un máximo de dos gestiones por semana y además separadas entre sí al menos por dos días.
Eso. Yo diría lo siguiente, perdón. Yo le borraría la palabra similares. ¿Por qué razón? Porque tenemos la llamada telefónica y la visita. Y tenemos otros medios, y metería todos los otros medios en esta otra limitación. Porque puede que haya algún medio que nosotros que no sea similar, y producto de eso diga nada, que no está regulado. Y por tanto se salte en la ley. Entonces yo elaboraría la palabra similares. Entonces sería una vez a la semana por teléfono o visita, y dos veces a la semana por los otros medios.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta, presidente?
Sí.
¿Por qué se llega a la... No pude estar en la... ¿Por qué se llega a la conclusión de poner guarismo, es decir, una cantidad determinada? Y estoy pensando en las diferentes situaciones que tenemos. Porque una cosa es que alguien le cobre un crédito, que uno puede establecer un límite, me parece muy bien. Y otra cosa es, no sé, la señora que tiene que cobrar el arriendo. Como son diferentes situaciones, ¿cómo vamos a regular la ley? La pregunta es al revés. ¿Conviene poner un guarismo en la ley y no dejar, por ejemplo, a que el reglamento lo establezca? Pregunto. Para marcar estas diferencias, porque podrían darse diferencias, podríamos estar tratando de la misma forma a un pequeño acreedor, le hace, insisto, una arrendadora respecto de una gran empresa. Lo planteo.
Se ofrece la palabra sobre este punto.
Perdón, lo planteo por la argumentación que estuve leyendo en su oportunidad el profesor Goldenberg y viendo la experiencia comparada. Yo por lo menos no conozco, me puede corregir ODECU o el CERNAC, no lo sé, pero no he visto en la experiencia comparada que establezca en la ley una cantidad determinada.
Presidente.
Adelante.
Buenos días a todos. La verdad es que me da la impresión, puedo estar equivocada, que la biblioteca sí puso ejemplos de la extensión comparada donde había guarismo. Lo que a mí me preocupa, no siendo experta, es que ya han modificado 7 veces, según lo que ha informado el CERNAC, esta ley. Y si bien ha mejorado, todavía sigue habiendo acoso telefónico y es... El tema más importante hoy día del CERNAC a nivel nacional. Son miles los casos y varios de hechos han pasado a tribunales y a, y a instancias superiores. Entonces, da la impresión que nuestra sociedad, lamentablemente, si no coloca ciertos niveles de normas muy estructurados, cuando solamente la intención de la ley es que no exista el abuso, pero no deja estructurado un guarismo, pudiera ser que sigan los abusos. Esa es mi opinión.
Para mí, perdón, presidente, para mí es exactamente el mismo argumento el que me hace fuerza para no poner el guarismo en la ley, en el sentido de decir, dejarle al fiscalizador, en este caso al SERNAC, la potestad que establezca la diferencia. Porque ocupa que, como digo, se ponga un guarismo que al final no se cumpla y sea legal. Y que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tiene nada que ver con esto, que nosotros nos equivocamos en la Comisión de Constitución cuando establecimos, por ejemplo, en la Ley de Control de Armas, una sanción de pena privativa de libertad, donde adicionalmente no se permitía al juez otorgar un camino intermedio. Y nos ocurrió, en el caso de la Araucanía, un señor que andaba con su hijo, con una escopeta de caza, y estaba arriesgando una pena de 5 años. Y el señor cayó preso en la cárcel. Y andaba con una escopeta cazando conejos. Entonces, y como no le dejamos esa posibilidad al juez, claro, pagó un justo por pecadores. Entonces, esa es mi preocupación, que no vayamos a dejar demasiado fijo esto, cuando en realidad, a lo mejor, y también voy a poner otra especulación, en breve, producto de la evolución tecnológica, las cobranzas no van a ser en ninguna de las formas que están establecidas aquí en nuestro artículo. Entonces, darle al SERNAC esa potestad, quizás de repente, no sé, a lo mejor el SERNAC dice que no, pero estoy pensando para no cometer errores con el pequeño cobrador, digamos, ¿no? A eso me refiero.
Presidente, hay otra consideración, que el proyecto original que estamos discutiendo, justamente lo que instala es un guarismo, que no es el que hoy día nosotros estamos discutiendo, pero es la naturaleza del proyecto que estamos discutiendo. Lo que dice el proyecto es justamente, propone un guarismo y propone además que sea en una temporalidad que solo es la pandemia. Hoy día yo discrepo de eso y creo que debiera ser por más tiempo. Ahora, el profesor Goldenberg, la sesión anterior, nos había propuesto una frecuencia un poco distinta, que sería 2 veces a la semana. Pero al menos el equipo técnico de los asesores nunca dejó de lado el guarismo. Eso es importante que lo sepan el resto de los senadores.
Sí.
Adelante, Felipe.
En la BCN se ponían ejemplos de guarismo. ¿No se escucha? ¿No se escucha?
Ahora sí, ahora sí. Se escucha.
Ah, no, lo que digo es como la senadora planteó que había un informe en la biblioteca que establecía tipo de guarismo. Yo no sé si está James Wilkins conectado, una de esas puede que yo me haya equivocado, no lo haya visto, pero si está conectado, para que nos diga si hay o no hay. Insisto, yo puedo sumar a lo que hay al final, pero mi percepción es que quiero poner el punto, porque de pronto por exceso de celo nos quedamos en un problema y empezamos a regular casos completamente distintos. Entonces, de repente, si el regulador tiene la potestad de diferenciar entre uno y otro...
No lo veo conectado en este momento.
No sé, James. Pasar.
Sí. Ayer estaba James, pero debe estar por conectarse.
¿Cuál es la opinión del SERNAC o de la de Economía, presidente?
Presidente. Le damos la palabra al Ejecutivo, entonces.
Presidente, por su intermedio, saludar a todos los presentes en la comisión. Y me gustaría que tal vez reiterar la explicación de a qué se debió en el fondo el análisis y cómo lo desarrollamos en la mesa en conjunto con el profesor Goldenberg para en el fondo poder ser más preciso respecto de cuál es el análisis que nosotros hicimos. Al igual como señala el senador Arboe, para nosotros también es complicado el tema del guarismo, pero entendemos que para efectos de fiscalización y teniendo en cuenta cuáles son como el tipo de gestiones que son un poco más invasivas respecto de los deudores, había que hacer alguna precisión respecto de ello. Entonces, me gustaría que pudiera explicar de nuevo el profesor Goldenberg para que el senador Arboe pudiera tener esa información más concreta.
Por su intermedio, señor presidente.
Adelante.
Muy agradecido nuevamente por la invitación. Yo creo que a fin de aclarar, este inciso se debe tomar en consideración también el inciso anterior, tener a la vista el inciso anterior que se conversó también ayer respecto a la incorporación de estos principios que regulan todo lo que se refiere a las actuaciones de cobranza extrajudicial. Y ahí, siguiendo ciertas ideas que se pueden rescatar a partir de la jurisprudencia y también la indicación presentada específicamente por el senador Arboe, se reconoce, entre otros, este principio de proporcionalidad. Y ese principio de proporcionalidad es el que le da una cierta flexibilidad al tribunal, o su pretensión es darle flexibilidad al tribunal para entender si la forma que se está realizando, no solamente la periodicidad, sino el grado de invasión, puede o no ser atentatorio en contra de la dignidad de la persona y el respeto en general de las garantías constitucionales. Ahora bien, el establecimiento de un parámetro muy amplio, es decir, por ejemplo, haber dejado solamente el principio de proporcionalidad, evidentemente hubiese dejado la precisión de cada uno de los casos al criterio jurisprudencial. Y dificultando hasta cierto punto la labor fiscalizadora del CERNAC, porque no tendría un parámetro específico para efecto de poder medir esa proporcionalidad. También hay que tomar en consideración que la idea es agregar también un inciso posterior en que se habla precisamente de recopilar la información o mantener y registrar esta información durante un periodo de 2 años, precisamente se ocupa el concepto nacional, dando cuenta de que esto va a ser fiscalizado por parte del CERNAC. Lo último que quiero decir es que efectivamente este inciso hace una distinción o pretende hacer una distinción respecto a aquellos medios de contacto que son más invasivos o menos invasivos, conforme a la experiencia comparada, siendo los más invasivos los que son contactos telefónicos o los que son visitas directas al consumidor, y menos invasivos porque simplemente se pueden eliminar o enviar al spam, dependiendo del caso, aquellos que tienden a hacer uso de herramientas más bien tecnológicas. Pero sin perjuicio de lo anterior, si siguen siendo invasivos, pueden quedar capturados por el... invasivos o abusivos, pueden quedar capturados por los principios indicados en el número anterior. En todo caso, solamente para terminar, a mí, por lo menos la investigación que hice yo, tampoco encontré guarismos claramente establecidos por en ninguna legislación en el derecho comparado, ¿no? Sí, en algunos casos ciertas recomendaciones o ciertos acercamientos, pero efectivamente esto no tiene un respaldo propiamente tal en el derecho comparado, sino que es una apreciación más bien técnica para permitir o facilitar la fiscalización.
Se ofrece la palabra y deberíamos ir resolviendo.
Presidente, por su intermedio.
Sí.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlo en esta mañana y simplemente comentar dos aspectos. En la presentación original que hicimos como CERNAC, hacíamos referencia a la posibilidad que existía en sistemas comparados de generar recomendaciones, buenas prácticas, regulaciones infralegales o administrativas que recomendaban guarismo o derechamente algún quantum o un límite específico respecto al tipo de gestiones. Tampoco encontramos que a través de cambios legislativos se establecieran esta modalidad. Sin embargo, nosotros también vemos que hay una distinta naturaleza de los mercados en los cuales se utilizan gestiones de cobranza. Y junto con esto hacer dos menciones que para nosotros sí son relevantes de acuerdo a nuestros procesos de fiscalización, que quizás no son específicamente en relación a esta materia, pero que se relacionan directamente. Una es que nosotros hemos visto que el volumen de reclamos, más bien la reacción, el comportamiento de los consumidores varía mercado a mercado y vendiendo los distintos tipos de gestiones de cobranza extrajudicial que se utilizan, más allá que sean invasivos o no, que es algo que a nosotros nos preocupa y que fiscalizamos y denunciamos ante los tribunales de justicia, también vemos que el comportamiento varía de acuerdo a la naturaleza de la relación contractual de consumo en los distintos mercados, ¿cierto? Y algo que se puede analizar con más detalle. Y también hay un tema que es relevante, que es la aplicación general de este tipo de disposiciones. Yo sé que en la sesión de ayer, donde lamentablemente no pude acompañarlo, se establecieron algunas referencias precisamente para dar a entender, sin lugar a dudas, y algo que los tribunales de justicia todavía, de forma mayoritaria, han entendido, pero que todavía existe un espacio de interpretación equívoca al respecto, en relación a la aplicación general de estas disposiciones de cobranza. Recordemos que el título no hace mérito, digamos, del ámbito de aplicación de la regulación en materia de cobranza extrajudicial, y tampoco la referencia a los incisos, dado que el artículo 37, inciso primero, se referencia más bien a los créditos propios. Nosotros creemos que también eso aporta y que eventualmente un espacio también que pueda ser valioso, si bien el SERNAC para su proceso de fiscalización requiere de la mayor exactitud posible, para que se pudiese establecer algún margen, para que administrativamente al menos se estableciera algún parámetro que permitiera resolver, sobre todo en mercados particulares, cuáles son los quantum aplicables de forma específica. Eso es lo que les quería transmitir. Muchas gracias, presidente.
Yo quisiera hacer una precisión, y es que en el caso del arriendo, lo puede corregir el director del SERNAC, no se aplica esta ley, porque es una cobranza entre pares.
Efectivamente, presidente, no se aplica... Entonces, perdón. Sí, no, perdón. Le decía que no se aplica el arrendamiento, salvo aquel que se refiera para fines de turismo, que son por espacio de tiempo acotado. Es decir, por ejemplo, hay una relación de...
Ya, pero ese ya es una empresa constituida como tal. Entonces, en el caso, lo que regula la ley del consumidor es básicamente la cobranza que realiza una empresa que permanentemente se dedica a proveer servicios, otorgamiento de crédito, pero no estamos hablando de la relación entre pares, que está fuera del ámbito de aplicación de la ley del consumidor.
Sí, efectivamente son relaciones asimétricas entre un proveedor y un consumidor, pero con independencia que nazca de un crédito propio, de una operación de crédito de consumo o una operación de crédito en general entre estas dos partes, proveedor y consumidor final, y también cuando hay un pago de un producto o un servicio que es desfasado en el tiempo. ¿Ya? Hay una discusión si eso constituye una operación de crédito dinero per se, pero lo cierto es que también cuando hay una cobranza, por ejemplo, por una autopista, por ejemplo, por una universidad o una clínica, nosotros como SERNAC hemos revisado estos contratos de adhesión y efectivamente ahí vemos también que puede haber un espacio para la utilización de las gestiones de cobranza extrajudicial generando afectación de estos bienes jurídicos protegidos de mayor entidad, ¿cierto? La intimidad y por tanto también a la estabilidad laboral y también familiar de los consumidores que se dan en estos mercados. Pero siempre estamos en el ámbito de las relaciones de consumo y no así de las relaciones entre un arrendador y un arrendatario civil, digamos, una relación de naturaleza civil.
Le damos la palabra a James Wilkins.
Buenos días a todos, por su intermedio, señor presidente. Me caí, así que no alcancé a escuchar la pregunta, pero me imagino que lo que alcancé a entender es que era respecto a la legislación comparada, si había algún guarismo. Nosotros revisamos dos legislaciones que establecen normas de cobranza extrajudicial a nivel de ley, es decir, en rango de ley, y una de nivel latinoamericano que se establece... establece reglas de cobranza extrajudicial, pero a nivel reglamentario, a través de la superintendencia financiera, que es el caso de Colombia. En todos los casos revisados, en ninguna parte se establece un guarismo. En el caso de Estados Unidos, como lo dijo el profesor Goldenberg la sesión pasada, se establece un catálogo de conductas abusivas y en todas ellas, en ninguna parte se establece un guarismo, sino que se sanciona las llamadas insistentes, que se entienden por ellas aquellas continuas y repetitivas. Y en el caso de Bélgica, que revisamos también, que también lo trata a nivel de ley, se sanciona acosar al deudor con llamadas insistentes, pero en ningún caso hay un guarismo.
¿Presidente?
Adelante, Carmen Gloria.
Es que justamente yo me confundí y me recordé de la presentación que hizo Economía, específicamente el CERNAC, en donde, si bien no establece un guarismo, da algunos ejemplos, y no necesariamente James, quiero aclarar ese punto de la biblioteca. Y tengo otro punto que si bien hay un muy buen espíritu en esta comisión, me preocupa el que nosotros, o sea, que el CERNAC ha planteado siempre que una muy buena manera para ellos fiscalizar es justamente la existencia de un guarismo, más allá de cuál es el número. La naturaleza del proyecto que estamos analizando desde la Cámara de Diputados es justamente el establecimiento de un guarismo. Entonces, volver para atrás para decir, bueno, ¿es bueno el guarismo? Cuando ya además se instruyó una comisión que trabajó la semana sobre propuesta y ayer fue votado, me preocupa porque es como volver para atrás y decir, partir de la base de un cero, haciendo un análisis incluso si es necesario el proyecto, porque no nos olvidemos que el proyecto tiene dos artículos o un artículo y que básicamente lo que propone es guarismo. Entonces, si el tema es ese, entonces todo el trabajo que hemos hecho hacia atrás no tendría ningún sentido.
Yo intento hablar lo siguiente. ¿Perdón? ¿Qué?
No, estaba pidiendo la palabra, presidente.
Sí, adelante, perdón, director. Después...
No, muy breve. Efectivamente, como señalaba recientemente la senadora para el CERNAC, es más simple fiscalizar con un guarismo. Eso es un hecho, eso está debidamente constatado por las reglas generales y los principios en materia de procesos de fiscalización y vigilancia basada en riesgo. Eso es efectivo. Ahora, en relación a la pregunta de cómo están dispuestos sistemas comparados, que nosotros damos a conocer que existen mecanismos de regulación administrativa también para establecer números específicos, y también hay sistemas judiciales, como es el nuestro actualmente. Pero efectivamente facilita la fiscalización y procesos que a veces son complejos recursos que se requieren, si existe un número exacto y adicionalmente si existe un deber de registro de este tipo de gestiones, que es algo de lo que se ha avanzado en esta comisión. Eso quería precisar solamente, presidente. Muchas gracias.
Presidenta.
Senador Durana.
Yo creo que efectivamente no tiene ningún sentido redactar esta ley si no consideramos un guarismo, porque de una u otra manera está directamente relacionado con los registros que van a tener que quedar en las distintas empresas administradoras de cobranza, y más aún, ahí ya también incorporamos un guarismo que es el registro por 2 años. En general, cuando se produce la denuncia frente a un acoso, la institución fiscalizadora tiene que tener los elementos necesarios para poder realizar esta fiscalización, y obviamente estamos hablando en muchos casos que puede ser conducente a una situación que haya sucedido al límite de los 2 años. Por lo tanto, de verdad creo que debiésemos mantener lo que hemos votado el día de ayer. Gracias, presidente.
Voy a recapitular lo que vimos ayer. En primer lugar, habíamos discutido que el contacto que hace la empresa es para informar de la deuda. Incluso yo fui más drástico y dije que bastaba con que uno le informara una vez al mes de que tiene una deuda. Y que el primer contacto tenía sentido e incluso podría ser provechoso, porque perfectamente un deudor podía olvidarse que tenía una deuda. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el TAC? Hay tantos TAC que la gente se confunde cuál pagó, cuál no pagó, y lo llaman y dicen, oiga, sabe que su TAC está pendiente. Y efectivamente una persona que tiene voluntad de pagar y que tiene recursos, obviamente agradece que le informe, perfecto, me pongo al día en forma inmediata, y paga el TAC. Pero ya el segundo o tercer contacto, cuando no han cambiado las condiciones de la deuda, es una forma de presión para el pago, y eso tiene una connotación distinta, y puede obviamente transformarse en un acoso. E incluso yo fui más drástico, yo planteé de un contacto al mes, pero con el objeto de llegar a un acuerdo en la comisión dijimos, bueno, uno a la semana. Y ojo, estamos dejando un contacto telefónico. Cuando decimos contacto telefónico es que la llamada tiene que ser respondida. Por algo es contacto, si no, no hay contacto. Y la visita, dijimos una a la semana, una u otra a la semana, y de los otros medios máximo 2 veces a la semana. Y por tanto estamos hablando ahí de correo electrónico, mensaje de texto, etcétera, que también es mucho. O sea, 2 mensajes a la semana, recordando a una persona que tiene deuda, es mucho. O sea, el límite que estamos poniendo no es un límite exigente, en absoluto. A mí no me extrañaría que aprobando esta ley, en un tiempo más alguien proponga un proyecto para cambiar la palabra semana por mes, o para cambiar el guarismo, en todos los casos, a uno. Porque estamos viendo que lo van a contactar a la persona por distintos medios. Adicionalmente, aprobamos una indicación del Ejecutivo, una propuesta del Ejecutivo, que señala que cuando a uno lo contactan para cobrarle, a una persona lo contactan, le tienen que proveer la información para que a su vez pueda contactar a quien le está cobrando. O sea, en forma inmediata tienen que decir, ya, si usted quiere ponerse al día, quiere repactar, quiere negociar, nos puede escribir un correo electrónico aquí, nos puede llamar acá, etcétera, etcétera. Porque también es muy común que la persona la cobra y después la persona dice, oye, o no está en la casa, oye, te llamaron para cobrarte una cuenta. ¿Y quién me llamó? No tiene idea quién lo llamó, de quién se trata, etcétera, etcétera. Entonces, le tiene que proveer la información para que aquel que quiera pagar pueda hacerlo. Entonces, yo lo aprobaría como está. Dejaría pendiente la palabra del crédito en la primera oración, el proveedor del crédito. Lo dejaría pendiente, ¿en qué sentido? Para ver cómo queda redactada la otra norma, porque habíamos también acordado que era para cualquier tipo de proveedor, no solo del crédito. Entonces, eso lo dejaría pendiente para ver si queda bien resuelta en las indicaciones que vamos a ver posteriormente. Y sometería a votación esta indicación tal cual ha sido propuesta la redacción por la Secretaría, que acoge lo que discutimos ayer. E insisto, en el caso del arriendo, no se aplica la ley del consumidor porque es una relación entre pares, no hay asimetría entre las partes, salvo las excepciones a las cuales ha hecho referencia el director del CERNAC, que son los servicios de turismo. Pero no es lo mismo, sí, un hotel o alguien que arrienda cabañas a una, sí, persona que tiene un ingreso porque arrienda una pieza, una casa, etcétera, etcétera, oh, y es su único ingreso y por lo demás no corresponde a una actividad que se realice, digamos, a mayor escala.
¿Se me acuerdo? ¿Sí? Sí, no, lo planteo. Yo creo que es buena esta discusión porque permite, uno, destrabar ciertos mitos; dos, fijar cuál es el ámbito de aplicación; tres, si el CERNAC está planteando que para ellos les facilita su acción el hecho de contar con un guarismo en la ley, a pesar de que la experiencia comparada no exista, o sea, van a tener un privilegio. Esto es como decirle a los carabineros que van a tener, en la ley le ponemos una posibilidad de hacer cosas. Yo creo que el CERNAC debería hacer mejor su pega sin necesidad de tener guarismos en la ley, pero no importa. Pero si eso va a servir y adicionalmente vamos a tener la posibilidad de contar con un mecanismo, yo diría, más eficiente, bueno, bienvenido sea, yo me sumo. Pero sí quiero advertir, como digo, que me preocupa que puedan haber ciertas asimetrías. Me deja más tranquilo de todas las explicaciones que he escuchado la del profesor Goldenberg cuando habla del principio de proporcionalidad. Creo que eso es bueno para efecto de evitar situaciones. Y lo que no puede ocurrir, digamos, es que, por ejemplo, sigamos todavía con reglamentos pendientes de leyes que están aprobadas. Me refiero particularmente al artículo 37, que todavía estamos esperando que el gobierno lo promulgue, porque si nos están pidiendo más facultades y no promulguen los reglamentos, tenemos un problema. Así que me sumo, pero creo que fue buena la discusión, digamos, para efecto de poder precisar el ámbito de aplicación y yo tengo cada día menos fe en la ley, para ser muy honesto, porque creo que esto es una reflexión mayor que no tiene que ver con el consumidor. Lo he planteado en varios foros, digamos. Creo que los congresos a nivel global vamos a tener que acostumbrarnos a crear leyes marco, porque el avance tecnológico es de tal magnitud y de tal celeridad que el riesgo de obsolescencia de la ley es cada vez mayor. Y por tanto, el trabajo anacrónico de un parlamento puede ser extremadamente peligroso para la estabilidad, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de las relaciones comerciales, humanas y de política pública. Entonces, probablemente vamos a tener... Ahí sí. Eso es.
Entonces vamos a someter a votación, salvo las palabras del crédito, la propuesta de la secretaria.
Oye, no se está transmitiendo esta sesión por streaming, ¿eh? Quiero contarles. Tengo tres personas que me están escribiendo y dicen que no se está transmitiendo, que no se puede acceder, para que sepa la gente informativa.
Presidente, ¿y la expresión similares que está ahí señalado?
También, la expresión similar la eliminaríamos.
Presidente.
Sí, Jimena.
Presidente, ayer cuando estuve conversando con Pedro, también trabajamos en una segunda alternativa que es sin hacer esta denunciación de medio, precisamente por el temor que usted planteó a propósito de que la tecnología va avanzando tan rápido, en el fondo nos puede quedar algo fuera, y en el fondo más bien referirse a la segunda parte a aquellas otras gestiones de cobranza extrajudicial, en términos amplios. Entonces eso también lo tiene Pedro, y podría, no sé, creo que puede ayudar a que sea, que quede de mejor manera regulado el tema.
Puedo hacer una pregunta, porque en rigor basta con que una persona la contacte por cualquiera de estos medios una vez.
¿Cómo, presidente? O sea, acá entiendo que estamos dejándolo para que sea dos gestiones de otro tipo a la semana, con un distanciamiento de 2 días entre ellas. Eso es como lo que
discutimos. Sí, sí, pero no vayamos a terminar abriendo mucho la puerta, pregunto yo.
Presidente.
Sí, José Miguel. Sí,
efectivamente, habíamos ayer logrado un principio de acuerdo que establecía una visita domiciliaria o un contacto telefónico más gestión por otros medios con 2 días de separación como máximo en una semana. Yo creo que...
Sobre ese punto, señor Durana, mire, ¿cuál es mi temor? Porque cuando uno regula es para reducir, pero a veces puede inconscientemente abrir la puerta para aumentar. Entonces, ¿qué posibilidad de que podamos decir algo así como que se entenderá? A ver, no sé si pueden subir un poquito el inciso anterior.
Pero lo que pasa es que ahí yo hacía relación, básicamente en función de la propuesta que podía tener la empresa mandante para lograr ayudar a que un deudor pueda solucionar su morosidad.
Estamos claros que ese otro punto que deberíamos ver cómo lo despejamos, pero yo digo otra cosa, digo, decir algo que como que se entenderá que no se ajusta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, hay decir, más de un contacto, más de una llamada telefónica o contacto telefónico o visita a la semana, o dos por otro medio. Se entenderá, entendiendo que incluso podría ser menos respecto de ese eventual otro medio en caso que así lo determine la jurisprudencia. No sé si me explico. O sea, establecemos el principio y establecemos una presunción de que atenta contra el principio este guarismo. Pero la jurisprudencia, pues, perfectamente el día de mañana, si hay otro medio de cobranza, incluso podría señalar que dos es mucho y que uno es mucho. Entonces el CERNAC tiene una base con la cual puede fiscalizar, que es objetiva. Pero los tribunales pueden incluso ser lo más exigente de acuerdo a la casuística.
Presidente, y el profesor, que dado que él nos planteó los principios, ¿podría dar una opinión al respecto?
Profesor.
Por su intermedio. Adelante. Yo estaría... Es decir, me parece que es una solución que enlaza ambos, insisto, pero quizá lo pondría de manera distinta. Pondría, en ningún caso, el proveedor o la empresa podrá realizar más de un contacto telefónico, porque de esa manera un tribunal podría entender que, incluso cumpliendo con esos estándares, igualmente se estaría vulnerando, por ejemplo, el principio de razonabilidad, si me mandan pura información que es exactamente la misma, sin ningún tipo de cambio o sin ningún tipo de actualización, o que no tiene ningún sentido volver a enviarla. Entonces, de esa manera, el inciso que establece el guarismo establece, por decir así, un cierto piso, pero que igualmente puede ser revisado por los tribunales si existe una infracción a los principios antes señalados.
Pero eso es lo que ocurre hoy día. Hoy día lo que ocurre en la práctica es que, más allá de lo que diga la ley y lo que diga el SAFNAC, se van a tribunales. Y en la práctica tenemos gente, y yo estuve revisando diversos fallos de la Corte Suprema, que dan cuenta de empresas, o por ejemplo de Sapre Cruz Blanca, que había enviado, para no equivocarme, 27 correos electrónicos durante el mes de diciembre, entre el mes de diciembre y junio. O sea, se abusa de esto. Si mi preocupación es esa, es que en definitiva termine todo en tribunales, y cuando se termina todo en tribunales, al final del día el más perjudicado realmente el consumidor.
Esa es mi preocupación. Solamente, por su intermedio, señor presidente, solamente indicar, claro, estoy de acuerdo, pero es decir que habría un cierto espacio para una modulación por parte de los tribunales con los principios, pero a partir de este inciso, el CERNAC podría fiscalizar porque ya sabe que hay un piso mínimo. Es decir, si eventualmente alguna empresa de cobranza, un proveedor, su... supera por semana en los demás casos.
Es que yo digo lo siguiente, que establece un guarismo porque hay un criterio objetivo. Si lo llaman más de dos veces a la semana o lo van a ver más de dos veces a la semana, hay una infracción, punto. Y si por otro medio lo contactan más de dos veces a la semana, o eventualmente lo contactan dos veces a la semana, pero con menos de dos días de diferencia entre uno y otro contacto, también hay infracción. Y es una infracción objetiva. Pero eso no obsta que, de acuerdo a la naturaleza de la acción, uno puede considerar que incluso un guarismo más bajo atente contra los principios de justificación, razonabilidad, etc. Entonces, por eso digo que lo que hay que señalar es que se entenderá que va contra estos principios o que no respetan estos principios cuando se contacta más de dos veces, más de una, o sea, pero no establecerlo como un límite per se, porque el límite per se hace que incluso el estándar más exigente no sea aplicable por la jurisprudencia. Yo creo que en el caso a caso la jurisprudencia podría aplicar un límite más exigente, de acuerdo a la naturaleza del medio de contacto, insisto. O sea,
eso es.
Entonces habría que cambiar la redacción.
Eso es.
No sé si Pedro, como
por eso, ese es el argumento por el tema de la...
Presidente, sí,
el informe con Álvaro.
Presidente, es que
ese se entiende el concepto, el concepto. O sea, sobre esto, exacto. Sobre esto hay una presunción de que se atenta contra estos principios.
Sí,
incluso yo, era drástico, yo creo que una presunción que ni siquiera admitiría prueba en contrario a esta altura. O sea, bueno, ahí viene a ver cuáles son las circunstancias excepcionales. Bajo esto, la jurisprudencia podría evaluar incluso que se atenta contra los principios, pero sería caso a caso.
Mire, acá hay una propuesta que está redactando Álvaro en este momento para iniciar este inciso.
Eso.
Que se ha debatido, se entenderá que no hace cumplimiento a los principios individualizados en el inciso anterior cuando, por ejemplo, el proveedor o la empresa de cobranza efectúe X. Yo creo que también estaba ya incorporado cuando decía que no podrá efectuar más de un contacto. O sea, tampoco le está diciendo que tiene que efectuar un contacto o una visita a la semana, sino que ese es un máximo. Pero obviamente que es mucho más explícito si es que quedan estrechamente vinculados los dos incisos.
Ahí está, el encabezado. Borraríamos similares y dejaríamos pendientes del crédito.
Ahí está, súper bien.
Ahora, entiendo que el planteamiento del Ejecutivo era que estos ejemplos de la parte segunda debían, sería preferible que no estuvieran, ¿no?
Es que yo ahí tengo mis dudas, planteo mis dudas por lo siguiente, porque si bien yo me di que borráramos similares, porque alguien podría utilizar un método que no es similar y decir, no se me aplica ni el límite de una vez a la semana, ni se me aplica el límite de dos veces a la semana, porque este es un medio que no está mencionado expresamente y no es similar. Entonces, para no abrir esa rendija, yo lo puse que elimináramos la palabra similar, para que de todas maneras hubiera límite de dos veces a la semana. Pero creo que hay que contextualizar.
Pero, qué tipo de, presidente...
Sin decir que sea similar, hay que contextualizar más o menos qué tipo de medio, porque el día de mañana, no sé, voy a poner una cosa absurda, pero a alguien se le ocurra notificar, no sé, pues enviando... pegando un piedrazo a la casa, por ejemplo.
No
sé, que es un absurdo. Y al mirador le puedo mandar dos piedrazos a la semana porque no es similar el mecanismo. Entonces, yo le mando dos piedrazos al ventana. Ya, está claro que eso está prohibido en nuestra legislación, está sancionado, habría una responsabilidad civil, eventualmente penal, en fin, de acuerdo a la naturaleza de la acción. Pero el ejemplo que voy a señalar es absurdo, pero es para que se entienda el concepto. Que al no ser similar, al ser similar, perdón, al no ser similar, podría alguien incluso señalar que ni siquiera se aplica esta limitación. Entonces, pero por otro lado, creo que la mención ayuda a contextualizar más o menos qué es lo que entendemos por dos veces. Senador Arboleda.
Sí, lo suyo no es teórico, ¿eh? Lo suyo es práctico. En España, a fines de la década de los 90 y a principios de los 2000, se creó una, o sea, no se creó, se implementó en la práctica una institución de cobranza llamado el señor del frac, que era un señor que iba vestido de frac y se ubicaba detrás del deudor y caminaba con él en la calle, lo acompañaba a la oficina y se paraba fuera de la oficina, objetivo de ridiculizarlo, que no pagaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta situación, como el señor del frac en España, ha ocurrido también con otros medios. Entonces, creo que es valioso plantear el tema de si son similares o no son similares, para efectos de evitar ese tipo de situaciones. Pero a mí lo que me preocupa es que si uno elimina la palabra similares, el problema que hace es que rigidiza los términos en los cuales se encuentra la prohibición de o el límite de del mecanismo de cobranza. Y considerando la evolución tecnológica y la rapidez de la misma, mi percepción es que debiéramos tener un lenguaje evolutivo. Tal como lo hicimos, por ejemplo, en el proyecto de ley de protección de datos, donde creo que yo les comenté en alguna oportunidad que alguien planteó por ahí, o el proyecto del Ejecutivo venía con la idea de notificar vía correo electrónico, y pusimos que no, porque el correo electrónico hoy día es un medio de notificación, pero mañana puede no serlo, puede ser la mensajería instantánea u otro que se invente. Razón por la pusimos por medios digitales. Con lo cual, el lenguaje de la ley va evolucionando con la ciencia o la tecnología. Creo que aquí debiéramos ocupar algo así, sin circunscribirlo a que se trate de mecanismos de cobranza de la misma naturaleza, sino dejarlo como mecanismos de cobranza. Porque lo contrario, insisto, el señor del frac u otro que la inteligencia humana pueda crear para efecto de burlar la ley, particularmente en el mundo latino, puede dejarnos esta ley más bien como otra ley, más bien con letra muerta.
Eso. Presidente.
Sí, perdón, lo que plantea Felipe es clave, porque puede haber un mecanismo que sea incluso más, que atente más contra los principios anteriores. Bueno, pero ahí se tendría que resolver jurisprudencialmente. ¿Algo te había pedido
sí,
la palabra?
Sí, sí, que tal vez una opción sería decir, realizada a través de otros medios, tales como correspondencia, mensaje, correo electrónico, aplicaciones u otros similares. Y ahí queda cubierto tanto al inicio como al final, de manera amplia, otros medios al inicio, después los otros son solo a vía ejemplar, y finalmente tales se como. Abre... ¿Perdón? Claro, realizada a través de otros medios, tales como, ahí están los ejemplos, y al final podría incluso rematarse con u otros similares.
No, ¿y si no rematamos con otros similares? También. Porque igual tales como, ¿se entiende que...?
Tales como es equivalente.
Señor presidente.
Sí, adelante, profesor.
Por su intermedio. Cabe recordar que cuando se agregó el inciso de los principios, parte diciendo... Las actuaciones de cobranza extrajudicial, cualquiera sea su naturaleza, medio de comunicación o momento en que se realicen. Entonces, ya me parece a mí que el concepto amplio de actuaciones de cobranza extrajudicial cubre todo y quizás sería bueno ocupar ahí en la misma nomenclatura, que se entienda de que, del mismo modo, cuando respecto a otras actuaciones de cobranza extrajudicial, es decir, ocupar lo mismo porque. Eso hace referencia a que estamos hablando de cualquier medio de comunicación, cualquier naturaleza, cualquier sea el momento, etc. Y lo segundo que quería indicar es que, claro, como se cambia el enunciado, se entenderán que no se da cumplimiento a los principios indicados en el inciso precedente, la segunda frase debería estar redactada de manera similar, porque si no, de donde dice del mismo modo, aparece como que ahí tenemos una prohibición, y arriba tenemos una suerte de presunción.
Sí, estamos de acuerdo.
Entonces la segunda parte debería ser algo como del mismo modo, cuando respecto a otro programa, sí. también se entenderá incumplido los principios.
Los principios, sí.
Algo por el estilo.
Sí, estamos completamente de acuerdo. Ya, pero está claro que lo que queremos establecer es los principios son los que mandan. Por tanto, el primer inciso es el relevante. Y por tanto, la justicia podrá determinar cuándo se incumplen esos principios. Y para eso tiene plena libertad. Pero en términos objetivos, en estos casos concretos, cuando está por sobre el guarismo o el umbral establecido, se entiende que se ha atentado contra esos principios. Eso facilita la fiscalización y la eventual sanción. Establece además una norma que para la empresa es fácil de cumplir. Y eventualmente, en caso específico, podría considerarse por la propia jurisprudencia una aplicación más exigente respecto de los guarismos. Porque si lo hacíamos bajo la lógica de la prohibición, entendíamos que lo no prohibido está autorizado. Y por tanto pasábamos ya a los principios. Si lo hacemos bajo la lógica de la presunción, entendemos que las presunciones para facilitar la prueba, para facilitar, para evitar el debate respecto de si se adoptó con o no otro los principios, pero eso no obsta que eventualmente el estándar pudiera ser más exigente en casos específicos. O sea, en concreto, el señor del FAC,
así es.
Sí, queda claro.
Sí, queda clarísimo.
Exactamente.
Esta reunión está siendo grabada.
A ver, ¿podemos leer?
Ahí ya por estar terminando de llevar a la segunda parte del inciso la misma idea. Presidente,
¿sí?
Como dice la senadora Carmen Gloria Aravena, también es de caso tener presente el texto sobre el cual nosotros estamos trabajando, que fue lo aprobado por la Cámara de Diputados, en el sentido que sobre esta materia es bien acotado y dice: adicionalmente, en el proceso de cobranza extrajudicial no podrá realizarse más de un llamado diario por cliente de comunicación efectiva. Esa es la del artículo único, la primera de las modificaciones del artículo 1, al artículo 37. Viene con guayito, sí,
un llamado diario por cliente. Había otra idea que planteó el senador Arboe, que es el tema de que el número debe ser identificable.
Sí, sí, eso es muy importante. Evidente, lo que ocurre es lo siguiente. Piensen en el momento que yo presenté este proyecto. ¿Eh?
¿Y el cual puede volver, sí, la llamada? Sí, mire, porque... Adelante, Felipe. Siente. Sí, adelante.
Sí, lo que pasa es que pensemos un poco el momento en que yo presenté estos proyectos, donde el e-commerce no estaba muy, muy desarrollado y más bien el problema que se producía es en la compra telefónica, ¿ya? Y particularmente se produce también esta cobranza donde te llaman de números que son números automáticos, es decir, números sin retorno, son números unidireccionales, uh-huh, a los cuales el deudor no puede devolver el llamado. Esto que pareciera que hoy día está en retirada producto del desarrollo del comercio electrónico, no es tan así en regiones. En regiones siguen haciendo ese tipo de cobranzas con teléfonos unilaterales. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, le dice, mire, ¿sabe qué? Alternativa 1, que no es de cobranza, es de consentimiento, formación de consentimiento. Usted ha consentido este contrato y después la gente se arrepiente. Cuando hay cobranza, le dice, mire, ¿sabe qué? Usted debe tal cosa. Y puede ocurrir que eso no exista, que sea un error. O sea, a mí hasta el día de hoy, por ejemplo, me llaman a mi teléfono móvil por un señor Osvaldo, que debe haber sido el dueño anterior del número, probablemente, ¿no? El Osvaldo, pues parece que era sujeto de crédito del Banco Estado y de otros créditos. Entonces lo llaman y yo digo, señor, actualice su base de datos. Pero cuando yo trato de llamar de vuelta a quienes me llaman, no existe el número. Entonces creo que también eso debiera quedar consignado, porque si no, es una especie como de notificación unilateral sin ningún derecho a, no quiero decir ni a pataleo, sino más bien incluso a ser presente de que están equivocados.
Por ejemplo, bien concreto, a mí me está llegando una cobranza de un tag a nombre de otra persona, de otro RUT. Y ya meses comprando. Y el mail del cual me llega es un mail al cual yo respondo y no es posible responder. Y he llamado a la empresa, al final uno pierde tiempo y le da lata, ya no sabe cómo hacerlo. Para que me deje de llegar una cobranza. ¿Sabes qué mal? No lo había pensado, pero voy a pasarlo antes
de entrar. Imagínese el día de mañana la evolución del FRACA y después el partido salista. Imagínese claro. Después la evolución del FRACA y el PS.
Claro. Como ciudadano voy a hacer, voy a mandar los antecedentes por la página web del Senac. Entonces me llega una cobranza a nombre de una persona que se llama Arnoldo y su RUT empieza con número 5 y mi RUT empieza con número 8, que probablemente cuando en la base de datos incorporaron su antecedente, incorporaron mi mail, que es el mismo mail al cual me llega la boleta de esta misma empresa de tal. O sea, yo la registré como corresponde y ahí se ven al confundido. Y periódicamente me llega una cobranza, parece que además una persona bien inescrupulosa, porque digo una cantidad de plata significativa, parece que estos son de los que nunca pagan el tag. Y yo respondo y no tengo cómo responder. Entonces ahí también, bueno, eso es clave. En la indicación que hablábamos anteriormente, que es que cuando establece el contacto, se tiene que decir dónde uno puede acercarse, dónde puede escribir, dónde puede llamar para efectos de establecer el contacto necesario, ya sea para aclarar este tipo de situaciones o sea para manifestar su disposición y poder pagar. Y el número tiene que ser identificable y tiene que ser un número al cual se puede responder, a mi entender.
Presidente, entonces damos lectura al inciso.
Sí.
Se entenderá que no se da cumplimiento a los principios individualizados en el inciso precedente cuando el proveedor del crédito o la empresa de cobranza efectúen más de un contacto telefónico o visita por semana, con el objeto de poner en conocimiento al deudor la información a que se refiere el inciso sexto precedente. Del mismo modo, se entenderá que no se da cumplimiento a dichos principios cuando, respecto de otras actuaciones de cobranza extrajudicial realizadas a través de otros medios, tales como correspondencia por correo, mensajes de texto, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea u otros, no podrá se realicen más de 2 gestiones por semana, la que a su vez deberán contar con una separación de al menos 2 días. Ahí tendríamos que hacer un ajuste al final. Claro. Y entonces queda armónico el inciso en su primera y segunda parte. Si nos dan facultan a la Secretaría como para hacer un ajuste final.
¿Haga el ajuste?
Claro. Pero yo creo que la comisión se podría pronunciar. O darnos tiempo, no sé lo que ustedes tienen, presidente.
A ver si puedo hacer el ajuste.
Ya.
Parece que ahí estaría.
Ahí está.
Parece estar afinado. Sin perjuicio alguno, sin mirada.
Estamos en nueva lectura, presidente.
Adelante.
¿Puede retroceder un poco, Álvaro? Ahí. Se entenderá que no se da cumplimiento a los principios individualizados en el inciso precedente cuando el proveedor del crédito o la empresa de cobranza efectúe más de un contacto telefónico o visita por semana con el objeto de poner en conocimiento del deudor la información a que se refiere el inciso sexto. Del mismo modo, se entenderá que no se da cumplimiento de dichos principios cuando, respecto de otras actuaciones de cobranza extrajudicial realizadas a través de otros medios, tales como correspondencia por correo, mensajes de texto, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea u otros, se realizan más de dos gestiones a la semana, por semana, las que deberán contar con una separación de al menos 2 días. Eso es, presidente.
¿Puedo hacer una pregunta? Ya, es que tiene con el sitio anterior. Porque está en la redacción. No sé si podemos subir levemente. Y es para el profesor. Dentro de los principios que se señalan, poder agregar veracidad y comprobabilidad.
A ver, por su intermedio, presidente, déjeme mirar una cosa. Porque estoy viendo, lo que quiero ver es si en el inciso sexto, que es donde se señala cuáles son los antecedentes que se tienen que presentar en cada actuación de cobranza, señala algo sobre, porque son frases que usualmente ocupa la ley respecto a la información que se debe entregar en toda actuación. Deje ver si eso ya está cubierto. Porque dice... es que el inciso sexto dice, las empresas que realizan cobranza extrajudicial, así como también los proveedores de crédito que efectúen procesos de cobro, al iniciar cualquier gestión destinada a la obtención del pago de la deuda, deberán informar al deudor lo siguiente. No hace referencia a esos criterios, pero son criterios que son transversales en la ley de protección del consumidor, entonces...
Pero agregar, porque veracidad y comprobabilidad... Porque lo que abunda no daña.
Sí, yo creo que en general el lenguaje que ocupa la ley es veracidad y claridad, porque con probabilidad, bueno, la medida que sean antecedentes o la finalidad, la finalidad que está prevista, es decir, la veracidad es principalmente para poder lograr la comprobabilidad. Entonces, yo pensaría que el concepto es más bien veracidad y claridad, esos son los usuales. Con probabilidad es un concepto que se ocupa más bien en la técnica de la publicidad engañosa, es decir, de ver si efectivamente lo que se me está prometiendo es algo que corresponde a la realidad de lo que se ofreció.
Ya, pero veíamos veracidad por ahora. Ya.
Ahí está.
Ya, vamos entonces al siguiente inciso.
Sigamos avanzando. El siguiente inciso es la propuesta de la Secretaría que hemos dado lectura. ¿Seguimos?
¿Habría acuerdo con ese inciso?
De acuerdo.
Senador Arboe. Senador Durán.
De acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Jimena. Ahora Rincón.
Ok.
Unánime entonces.
Salvo lo del crédito que quedaría pendiente.
Queda pendiente a ver cómo queda regular la otra parte. Ya, avancemos. Perdón. ¿Puedo volver? Es que yo sé que... Lo que pasa es que yo había propuesto que borráramos otros similares, pero se agregó otros, y el, otros... Ahí sí que se abre mucho la... Ahí, o sea, o decimos o no decimos nada, o decimos u otros similares. Pero no podemos decir u otros.
Borrarla al final.
Porque ahí... Y lo que pasa es que el ejemplo que dio Felipe del señor del FAC es muy bueno. Uh-huh. Ahí es donde ya abrimos la posibilidad de que sea cualquier medio. Entonces, o no dice nada o dice u otros similares.
Sí.
Tales como. Ta, 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 ta.
Exacto.
¿Otro porque si no estaríamos... Porque lo que quiero decir es que el señor del FAC ni siquiera debería ir una vez a la semana. Porque uh-huh. es un mecanismo de cobranza que atenta contra la dignidad del deudor.
Así es.
Y por tanto, si decimos u otro, vamos a dar autorización para que el señor del FRAC se instale dos veces a la semana. Y eso es inaceptable. Por eso creo que el ejemplo de Felipe, claro, el ejemplo puede un día resultar absurdo, pero un ejemplo histórico que sacó, que existió. Entonces, la creatividad para mucho.
Voy a poner otro de la discusión nacional del señor. Fue a propósito de un caso que llegó a la Corte Suprema, donde un ciudadano que era deudor lo combinaron a pagar, no pagaba, entonces la empresa lo que decidió, el acreedor lo que decidió fue pegar carteles en la casa de esta persona y en lugar de trabajo y en lugar de educación de los hijos. Así nace la lógica de establecer la proporcionalidad y la lógica de que los mecanismos de cobranza deben ser proporcionales a lo que se debe. Ojo. Así que esto no es un hecho aislado, digamos, sino que ha ocurrido.
Perfecto. Lo que viene a continuación, ya retomamos la propuesta de la mesa de asesores, que en todo caso tuvo buena recepción en la sesión de ayer. Dice, los proveedores o las empresas de cobranza deberán registrar, almacenar y mantener disponible el tipo y frecuencia de las gestiones que realizan por cada deudor por un plazo de al menos 2 años contado desde su realización. Y finalmente se deberá poner término inmediato a las actuaciones de cobranza judicial una vez emplazado el consumidor en un juicio de cobro o iniciado a su respecto un procedimiento concursal.
Ya. Ahí, ¿habría acuerdo? Acuérdense que tenemos que regular el tema de la falsa, de la demanda no notificada.
Sí, presidente.
Que no estaría en esta hipótesis. Felipe, adelante.
Sí, un punto. Solamente el plazo de 2 años, que originalmente me da la impresión que yo lo propuse así, creo que es delicado porque el estudio que hemos hecho, y nos hemos metido en el tema de protección de datos y ciberseguridad, almacenar información por tanto tiempo es extremadamente crítico. Primero, no por los volúmenes, porque antiguamente eran papeles, hoy día eso es información virtual, es informática, eso no es un problema. El problema está en las medidas de ciberseguridad adecuadas para que esos datos no sean filtrados o no sean mal utilizados. Esa es mi preocupación. Entonces, que yo bajaría un poquito el plazo, quizás a 1 año, porque puede ser mucho, y el riesgo de almacenar información es uno de los puntos críticos que establecen los expertos en ciberseguridad que hay que tratar de reducir para evitar, digamos, la afectación de la misma. O sea, lo que puede ser un intento por proteger al consumidor puede transformarse en un efecto al revés, porque la filtración de esa información puede ser más dañina para el mismo. Lo planteo como un punto relevante. Eso lo discutimos largo en materia de protección de datos.
Pues yo entiendo que aquí lo que tiene que hacer la empresa es tener un registro de gestiones, eso es. Es casi el nombre del cliente y va marcando con unas cruces cuando el día que lo llamó, con la hora o el mes que le envió.
Si se va a cumplir solo a el tipo y frecuencia de gestiones, claro, lo que pasa es que podría ocurrir que, por ejemplo, en el caso que le pasa a usted, que digan, mira, a este señor le hemos hecho tantas notificaciones, tantas cosas, y esa información se filtre, y después, por supuesto, algún medio la mal utilice. Quizás entonces lo que se podría hacer es, para efectos, establecer qué tipo de que deberán resguardarla de acuerdo al estado de la técnica, que es el concepto que se utiliza en la Ley de Protección de Datos.
Yo tengo lo que ahí dice, es disponible, mantener disponible el tipo y frecuencia de gestiones. O sea, en definitiva es, se le contactó vía telefónica, se le envió un mail, se le envió un mensaje de texto, se le fue a visitar la casa.
Sí, yo estaba hablando de lo del 12A, me refiero al tema más de fondo, el almacenamiento de fondo. No, retiro, mi alegato es para la otra discusión.
Ya. ¿Habría acuerdo entonces con esta redacción?
De acuerdo.
Y esto incluso se puede llevar, depende, lo lógico es que sea en un computador, pero también se puede llevar en un libro. O sea, es casi una, es nombre del cliente, gestión, y se le puede marcar casi unas cruces, por decirlo de una manera, con la fecha que se realiza. ¿Ya? Bueno, entonces, claro, una planilla de Excel, bueno, depende de la cantidad de gestiones que hagan, porque si hace muchas gestiones uno tendrá que hacer por un organismo más sofisticado. Del número de cobranzas que realiza, del número de clientes. Ya, ¿habría acuerdo con esta redacción, Jimena?
Presidente, por su intermedio.
Director.
Plantear dos aspectos. Bueno, lo primero es que en relación al plazo, se refiere a un plazo que es funcional a la prescripción de la acción infraccional. Por tanto, en la misma línea de lo que habíamos comentado, de facilitar las labores y procesos de fiscalización, es relevante que este plazo sea equivalente y que mantenga a disposición elementos básicos que permitan determinar el cumplimiento íntegro de la norma, así como se ha modificado y se ha perfeccionado en esta ocasión. Lo segundo que quería comentar es que, si bien hay un principio general en la Ley del Consumidor, que se establece en el artículo 43 de la Ley del Consumidor, que establece la responsabilidad del proveedor por actos del intermediario, es decir, la responsabilidad por actos de un tercero, en este caso que no cumple con una obligación contractual, creemos que no hay una norma que específicamente se refiera a la responsabilidad que asume el proveedor, es decir, en este caso, el proveedor que otorga el crédito o que es el mandante respecto a las gestiones de cobranza, por los hechos cometidos, tanto infraccionales como civiles, o sea, la responsabilidad por daños como la infracción misma, de la empresa de cobranza extrajudicial. ¿Ya? Los principios generales así lo señalan, pero no hay una norma específica. Por eso planteo la probabilidad o la posibilidad cierta de que exista alguna precisión que permita despejar ese tipo de excepciones. Es básicamente que la empresa mandante se excepciona diciendo que no tiene responsabilidad infraccional porque sería el intermediario. Insisto, hay una norma de aplicación general, pero no en materia de daño, por lo menos de responsabilidad civil, es tan clara al respecto. Y por último, en relación al último inciso, efectivamente, presidente, yo creo que es del caso señalar que nuestra ley establece, a nuestro juicio, un vacío parcial en relación a cómo se regula los procesos que nosotros hemos detectado de gestiones de cobranza por proveedores, y se refiere específicamente a un comportamiento que es básicamente el presentar a distribución escritos judiciales, es decir, o demanda ejecutiva, para nunca notificarla. Hay una discusión jurídica muy de fondo si son realmente judiciales o no, porque no se han notificado y no se traba la litis, y se utilizan estos documentos que, de acuerdo a algunos autos acordados de la Corte Suprema, serían de naturaleza administrativa, de hecho se archivan, para presionar a los deudores a pagar. Si vemos la legislación actual, se refiere al artículo 37, inciso séptimo, que dice: en ningún caso la comunicación entregada podrá contener menciones a eventuales consecuencias de procedimientos judiciales. Y luego también el artículo 37, inciso décimo, dice que las actuaciones de cobranza no podrán considerar el envío de documentos que aparentan ser escritos judiciales, pero no se hace cargo específicamente de esta distinción, es decir, hay un desfase en el cual no está tan clara el deber de comportamiento, de conducta de los proveedores en relación a esta práctica, que es intensivamente utilizada. Estamos hablando de miles de demandas en procedimientos ejecutivos que se interponen y nunca se notifican, y con eso se presionan los deudores. Presidente, entiendo que usted también había hecho mención a esa práctica para el CERNAC, de acuerdo al volumen de casos y la información que hemos levantado, efectivamente amerita una precisión en la legislación. Eso es lo que quería acotar, Presidente. Muchas gracias.
Ya, tenemos aquí dos incisos. El primero que se refiere al registro, que yo entiendo que habría acuerdo de la comisión. El primero, vamos a despejar ese primer punto. ¿Habría un año para aprobar ese inciso? O sea, que tiene que tener un registro por 2 años. Senador Durán, senador Aravena, senador Rincón, senador Bue.
Perdón, presidente. A mí me... Un año. Respecto a los registros, pero lo que decía el senador Arbue...
Nos vamos al segundo punto.
Ah, ya, ok.
Que ahora vamos al segundo punto. El otro punto es que se está diciendo que una vez que se produce el emplazamiento, es decir, que se notifica la demanda, no pueden seguir realizándose cobranzas extrajudiciales. Porque si se judicializa, tendrá que resolverse por ese camino. El punto es qué pasa en el espacio intermedio entre la presentación de la demanda y el emplazamiento, o la notificación. Porque ahí efectivamente una práctica recurrente es que se presente la demanda, se timbra por la Corte de Apelación respectiva, cuando se distribuye al tribunal correspondiente, le sacan una copia y se lo mandan a la persona, y le dicen, usted está demandado. Y se utiliza como una forma de engaño, para decir las cosas como son. Porque la persona está convencida de que ya se inició un juicio en su contra. Y eso es lo que habría que regular o prohibir, establecer de alguna forma para evitar un abuso en esa materia. Entonces, yo dejaría pendiente este para que veamos la otra norma, la norma que evita el abuso de la demanda no notificada, que viene con un timbre de la corte, o de... Yo me imagino que todavía en la zona aislada va incluso el timbre del tribunal, se presenta directamente ante el tribunal. Y que hace creer que efectivamente se inició un juicio, cuando ni siquiera se ha procedido a la notificación. Entonces, se ahorra en el receptor, se ahorra la notificación, pero dan a entender que se inició el juicio. Entonces, yo dejaría pendiente esto mientras vemos, porque creo que está relacionado con la otra norma, para no generar ese vacío.
Presidente, por su intermedio.
Sí.
Efectivamente, en el inciso, creo que el décimo actual, que citó el director del CERNAC, se refiere a las actuaciones de cobranza extrajudicial, no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales. Esa norma nació porque se enviaban escritos o formas de cobranza que parecían ser demandas que no eran, y efectivamente eso se transformó en una práctica en que ahora se mandan demandas, pero no notificadas. La verdad, a mi juicio, los sistemas judiciales de cobro tienen una forma de notificación de las gestiones que es por medio de receptores o por medio de las distintas fórmulas que establece el Código de Procedimiento Civil. Y por tanto no tiene ningún sentido que yo realice una cobranza extrajudicial enviando documentos judiciales, porque para eso existen propiamente los mecanismos de notificación, principalmente por medio de receptor. En ese sentido, como una práctica muy habitual, a mi juicio lo que podría hacerse es modificar ese inciso décimo y decir directamente que las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán enviar al consumidor documentos que aparenten ser judiciales o que sean escritos judiciales. ¿Por qué un proveedor o por qué el proveedor mismo me va a enviar un documento judicial si ese documento judicial tiene una forma de comunicación específica, de notificación específica en el CPC? Es decir, no cumple con ninguna función, salvo bypassarse la norma y establecer formas de apremio, a mi juicio, indebidas. Es decir, el problema no está solamente en el envío de escritos que aparenten ser judiciales, sino que no hay ninguna razón para que una empresa de cobranza me envíe un escrito judicial para efecto de realizar una cobranza extrajudicial.
Yo entiendo el punto de la siguiente manera, que si me va a llegar un escrito judicial, tendrá que ser por la vía de notificación que establece la ley para los tribunales. Es decir, en concreto, si me va a llegar una demanda, tiene que ir al receptor y ir a dejármela. O ya sea notificación personal, o por cédula, o lo que corresponde en su caso. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene que la cobranza extrajudicial implique mandar una copia o un escrito judicial. Entonces, en rigor no deberían enviar siquiera escritos judiciales.
Estoy de acuerdo.
Felipe.
Sí, presidente. Lo que pasa, yo adhiero a lo que dice el profesor Goldenberg, el punto está en que se ha hecho una práctica habitual el que las empresas de cobranza utilicen, como usted señalaba, el timbraje de las demandas como una forma de amedrentamiento del deudor. Entonces, con el solo hecho de meter a distribución las causas, pero sin siquiera personarse en el tribunal civil designado, ni menos aún con la condición de notificar la demanda, utilizan ese mecanismo para amedrentar y señalar e incluso aumentar los costos de cobranza, diciendo que ya han incurrido en costos extrajudiciales y judiciales, cuando evidentemente los segundos no han incurrido, respecto a segundos no han incurrido nada. Consecuencia, utilizar el sistema judicial ya de esta manera para amedrentar a un deudor a mí me parece que es extremadamente delicado. Lo único que sí yo pediría es que revisáramos, porque en algún minuto, cuando yo hice esta presentación y planteé la necesidad de regular esto, se me dijo que esto ya estaba hoy día prohibido, que se había prohibido por una modificación de los últimos 4 o 5 años. Y por eso que sería bueno chequear eso para no cometer el error. No obstante, creo que es clave distinguir claramente entre los procesos extrajudiciales de cobranza y los judiciales, y no permitir un subsidio público a través de, digamos, mecanismos de la Corte de Apelaciones para las empresas de cobranza. Eso es.
Ya, entonces tenemos que modificar esta redacción, incorporar lo que plantea además el senador Arbore, porque lo que se prohibiría es el envío de documentos o escritos judiciales.
Claro. Aceptarse en esta parte, en el inciso
ya, pero voy a ir al otro extremo. Un escrito presentado ante un tribunal, la copia de un escrito, de una demanda, presentada ante una corte de apelaciones para su distribución, o directamente al juzgado civil, en caso de estos juzgados de zonas más aisladas. Es un escrito judicial, sí, en un sentido amplio.
Sí, claro, sí, no, eso es
el momento que tiene, el momento que tiene un timbre de la ¿cómo se llama? De la
corte o del tribunal respectivo.
Del poder judicial.
Y lo otro es decir, no podrán enviar ni documentos o escritos judiciales o que aparenten ser tales.
Claro.
Y ahí establecemos la prohibición total.
Sí, de hecho el Código Orgánico de Tribunales, dentro de su definición de escritos judiciales, de las actuaciones, está justamente el someterlo a distribución o la asignación de tribunales de parte de las cortes de apelación respectivas. En consecuencia, estaríamos frente a un documento que ya tiene algún grado, digamos, de veracidad pública. Entonces, lo que se está haciendo es utilizar para un procedimiento extrajudicial la firma o timbre, según corresponda al procedimiento, de una instancia de carácter judicial. Y si se inicia el procedimiento jurisdiccional con la sola sometimiento, digamos, al proceso de distribución, desde ese mismo momento debiese prohibirse la utilización de ese tipo de escritos, porque es un tremendo abuso. Porque, insisto, no solo buscan amedrentar al deudor, señalándole que se habría ya iniciado un proceso judicial una vez que la demanda se notifica, ¿no? Sino que adicionalmente comienzan a cobrar cobros adicionales en función de supuestas acciones de carácter de cobros judiciales que no existen. Así que yo creo que hay que prohibir totalmente esa mala práctica que se ha instalado. Pero sí pediría a la biblioteca o a la secretaría que chequeara si es que, como digo, me dijeron en su oportunidad que esto ya se había modificado hace unos tiempo atrás, yo no lo he chequeado, para no cometer errores, pero creo que sería bueno incorporarlo, le parece a la comisión.
Si simplificamos, yo estoy completamente de acuerdo, que las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos o escritos judiciales o que aparenten ser tales.
O que aparenten serlo.
Ahí nos ponemos las dos hipótesis, el verdadero y el trucho, porque si solo prohibimos el verdadero van a mandar el trucho, entonces el verdadero es el trucho, disculpen
ahora,
el término
voy a ir más allá,
tan poco académico. Lo que aparece
voy a ir más allá, presidente.
Sí.
Voy a ir un poco más allá porque esta es una práctica, para ser justo, ¿eh?, que no realizan grandes empresas de cobranza, sino que son más bien, yo diría, algunas empresas de cobranza. Y uno podría distinguir entre los buenos y los malos, prohibiéndolos a todos, pero estableciendo como sanción, paréntesis, incentivo al cumplimiento de la norma, que quien haga esto podría incluso perder el derecho. O hay una sanción asociada económica. Es decir, desincentivar el uso de esta mala práctica.
Ya, estamos en la hora casi. Entonces, no sé si estamos en condiciones de despachar esta norma o la dejamos como primer punto de la próxima sesión.
Perfecto.
Presidente.
Sí, adelante.
Por su intermedio, si les parece... Así podríamos proponer una reacción y trabajar con el profesor Goldenberg.
Para eso. Perfecto. Y con los asesores, por favor.
Y con los asesores.
Oiga, yo aprovecho y le hago un par de comentarios, director. Habría que establecer alguna norma que hay que verificar la identidad del deudor. Porque está la prohibición de informar a terceros, pero eso implicaría verificar la identidad del deudor. A propósito de estas comunicaciones que llegan a quien no son deudores. Y lo segundo es, ¿qué pasa en el caso de las obligaciones prescritas? Si bien la prescripción debe ser alegada y declarada por tribunales, pero en el caso de que evidente una deuda eventualmente podría estar prescrita.
El primero, presidente, por su intermedio, estamos trabajando en el reglamento, precisamente que establece el artículo 37 para abordarlo de forma bien... concreta, clara y que impida, digamos, que se realice esta práctica, que también representa casi un tercio de los reclamos que recibe el CERNAC, de contactar a personas no deudoras, como usted lo ocurrió, presidente. En el segundo término, nosotros como CERNAC siempre hemos promovido que se establezca de esa forma, sin embargo, las normas de derecho civil impiden que la prescripción opere por el solo ministerio de la ley, tiene que ser declarada y subsiste como obligación natural. Se hace un poco más complejo porque habría que reformar ese cuerpo normativo. Sin embargo, nosotros también estamos conteste en que es un problema que aqueja muchas veces a los deudores que están con deudas prescritas.
Perfecto. Entonces vamos a partir con este tema en la próxima sesión. Aprovecho y le hago la aclaración, director, que yo cité mi ejemplo ilustrativo para argumentar. Pero no, pero de hecho voy a hacer la denuncia al CERNAC, pero no quiero ningún trato especial ni nada por el estilo, o sea, como que entre, digamos, a la lista de espera de todos los que hacen denuncias de esa misma naturaleza, para que quede absolutamente claro decirlo. Varias veces este tema lo tenía en la mente, pero hoy día lo dije como un ejemplo de lo que efectivamente hay que evitar, porque me imagino que a otra persona le está ocurriendo, pero en absoluto tiene que ver con mi caso particular.
Presidente, pierda cuidado, presidente, le ocurre a miles de personas y a mí personalmente también me ha ocurrido, presidente.
Mire, ¿estás viendo la palabra? Yo no los veo a todos. ¿Quién está viendo la palabra?
Yo.
Felipe. Adelante.
Sí, solo pedirle al director del CERNAC que acelere el reglamento del artículo 37, porque la verdad es que estamos legislando una nueva ley con nuevas atribuciones cuando ya dimos una ley anterior con atribuciones y que todavía no la aplican porque no hay reglamento. Entonces el problema es cuando las leyes no tienen el reglamento respectivo, transforman en derechos imposibles de ejercer. Y al final del día la gente dice, bueno, ¿qué pasó con esa ley que hicieron? Porque al final del día no tiene aplicación práctica. Es bien delicada. Entonces por eso creo que es importante avanzar rápido en eso.
Perfecto, bueno, vamos a citar nuevamente para el próximo martes, a las 9:30.
Perfecto, el miércoles, mañana, presidente.
Feriado.
El miércoles, presidente.
El miércoles, ya, el próximo miércoles. Sí. Porque,
¿cuál es el problema?
Porque mañana es tenemos sesión de sala.
Sí.
Se adelantó de 10 a 12. El martes
feriado.
Claro. El martes feriado.
¿Y cuál es el problema que trajimos un martes feriado? ¿Cuál es el problema?
Yo no tengo ninguno, de hecho tengo reuniones fijadas. Estoy diciendo que el martes feriado.
La gemela está en campaña.
Yo trabajo todos los días.
Está en campaña, así que tiene que trabajar de lunes a domingo.
Así es.
Entonces sería este proyecto.
Yo citaría el martes, pero tenemos que respetar a los funcionarios del Senado, que son clave y que tienen derecho a descansar los días feriados. Así que, como no hay tanta urgencia, vamos a citar el miércoles.
Este proyecto y paridad.
Oye, ¿puedo hacer una
pregunta? Podríamos dejarlo para el jueves. Si damos tiro martes.
Miércoles
y jueves.
Perfecto.
Jimena.
Sí, una pregunta, presidente. ¿En qué está el proyecto del derecho a retracto?
Está en tabla.
Me desconecto. Gracias, presidente. Que estén bien.
Figura en tabla hoy día todo lo que es proyecto pro consumidor, el de la sala.
¿Me lo ves mandar, Pedro?
Sí, sí, perfecto.
Gracias.
Perdón, lo escuché esa última. No, Pedro, ¿qué me lo ve?
Es que la senadora Rincón preguntaba por el proyecto en el cual había una modificación al derecho a retracto y le comenté que el proyecto pro consumidor figura en tabla de la sesión de hoy.
Ah, ya, para que me envíe la...
Sí, la reseña, se lo voy a enviar.
La reseña, también. Porque ahora vamos a tener que informar.
Sí.
Mándenos a todos, por favor.
Porfa.
Muy bien.
Ya, perfecto.
Gracias. Gracias,
bueno,
presidente.
Agradecemos a todos los invitados, el profesor Goldenberg, Francisca Barriento, director del CERNAC, don Estefan Larena, bueno, Luca, ya lo mencioné, veo también a José Miguel, César, Francisca, y por cierto, los infatigables, Pedro Fadich y Álvaro Villarruel. Ya, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.